Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Tenemos ya datos del Ministerio de Sanidad. No son buenos datos. Seguimos por encima de los 900 contagiados en las últimas 24 horas. Última hora, Pascual Claramonte.
Eso sí, Fernando, buenas tardes. Son 49 contagios menos que ayer. Ayuda que en Aragón y Cataluña, las más golpeadas por los nuevos brotes, se hayan contabilizado menos. Aún así, son junto a Madrid las únicas comunidades que superan el centenar de positivos diarios. Destacamos el aumento de nuevos casos diagnosticados en Navarra y Andalucía, que crecen en 27 y 23 contagios respectivamente. Las cuentas de sanidad también suman 3 muertes más y con ello aumenta el índice acumulado de fallecidos en la última semana. Pasa de 7 a 10. Y un recordatorio, Fernando, para conocer cómo sigue la evolución del virus tendremos que esperar al lunes. Durante el fin de semana, como viene siendo habitual, Sanidad no ofrecerá cifras oficiales.
Bueno, pues esta es la foto, gracias, del coronavirus a estas horas, y acabamos la semana, ojo que acabamos la semana, por encima de los 900 contagios. Claramente estamos ante una segunda ola en la que, parece que el ocio nocturno, el ocio de los jóvenes tiene un importante peso. Evidentemente faltan herramientas para hacer frente a esta situación. El gobierno dijo que iba a dar a las comunidades autónomas herramientas jurídicas para hacer frente, no lo ha hecho. Faltan rastreadores. Y luego está la cuestión de la responsabilidad personal, de la que a menudo hablamos en este programa. Es decir, es cierto que han sido meses muy duros. Es cierto que es necesario, bueno, pues encontrarse con los amigos, tener un rato de esparcimiento, pero por lo que estamos viendo, hay comportamientos de algunos pocos que son irresponsables que tienen consecuencia para todos muy importantes. El virus, lo repetimos muchas veces, pero merece la pena seguir haciéndolo. El virus no se ha ido, no se ha ido. Y además eso tiene consecuencias, para la economía, importantes. Hay que ver lo que ha pasado en las últimas horas. El primer ministro francés ha recomendado este viernes no viajar a Cataluña.
Sobre la situación en Cataluña, nosotros recomendamos vivamente a los ciudadanos franceses que eviten ir mientras la situación sanitaria no se mejore en este territorio.
Bueno, esto tiene evidentemente unas consecuencias importantes. Solo pensar en la posibilidad de un nuevo confinamiento, pues a todos se nos ponen los pelos como escarpias, porque difícilmente la economía podría aguantar. Si ya aguanta mal estas semanas de confinamiento, pero claro, llega un momento en que si la tasa de incidencia es muy alta, no hay otra manera de combatir el virus. Ciertamente nuestros políticos no lo hicieron bien, no lo están haciendo bien ahora, pero sí puede haber aquí un ejercicio de responsabilidad personal que puede ser fundamental para contener el virus. Hay que mentalizarse de que el bicho sigue ahí, el bicho sigue siendo peligroso. El bicho, en una reunión de bastantes personas en un lugar cerrado, tiene muchas papeletas para extenderse. Y en las últimas horas estamos hablando también de Gibraltar. Estamos hablando de Gibraltar. Estamos hablando de Gibraltar porque la ministra González Laya y Fabián Picardo se han reunido y han difundido una foto de esa reunión. Ha difundido una foto de esa reunión González Laya. El Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Por qué se han reunido y en qué momento estamos en la cuestión de Gibraltar? Vamos a ver. La cuestión de Gibraltar depende de cómo quede el asunto del Brexit. O sea, Gibraltar es una colonia británica. Una colonia, ya ha dicho Naciones Unidas que no tiene que seguir, pero ahí sigue. El acuerdo de retirada incluye 4 memorandos sobre, bueno, el tabaco, el medio ambiente, la fiscalidad y algunas cuestiones muy importantes, porque hay que tener en cuenta que, bueno, el campo de Gibraltar entran 10.000 personas a trabajar de Gibraltar, que las necesita el Peñón porque si no, no puede salir adelante, que lo necesita el campo de Gibraltar porque depende del Peñón. Claro, lo que no se puede tener es un Peñón que es un paraíso fiscal, que es una situación excepcional. Bueno, pues se negocian ahora mismo los memorandos, a ver cómo queda el asunto, sobre todo si no hay acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea, si hay Brexit duro, la situación puede ser muy dura, porque ahí se levanta una frontera dura y bueno, este ir y venir de trabajadores se complica mucho. El acuerdo que se tiene que establecer sobre Gibraltar depende de la negociación del Reino Unido con la Unión Europea, con el derecho de veto de España. Pero lo que es extraño de esa foto es que el gobierno de España haya reconocido un estatus al Peñón. Es una colonia. Si tú te sientas a negociar, no con el ministro de Asuntos Exteriores, ahora recordaremos lo que pasó con Moratinos, sino te sientas directamente a negociar con Fabián Picardo y publicas una foto, en el fondo tu reivindicación de la soberanía ha desaparecido porque tú le has dado el estatus de interlocutor al ministro principal, Fabián Picardo. Hay que recordar lo que sucedió ya hace algunos años, en 2009, cuando Moratinos, después de 300 años, visitó el Peñón y se reunió no solo con el primer ministro, el ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, también con el ministro de Asuntos Exteriores, Miliband. Cuando entraba el coche de Moratinos al Peñón, lo que se oía era esto.
¡Moratino dimite! ¡Moratino dimite! ¡Moratino dimite!
¿Por qué? Porque se entendía que era una cesión, esa visita de Moratinos al Peñón, en cesión porque cesaba la reclamación de soberanía. Luego Moratinos se vio la obligación de explicar que seguiría reclamando la soberanía sobre el Peñón.
Nuestra reivindicación, como digo, sigue siendo permanente, irrenunciable, y así iremos defendiendo en la mejor manera.
Así intentó Moratinos arreglar esa imagen de cesión ante el Reino Unido y ante Gibraltar. Y aquella reunión fue una reunión a tres, con el ministro de Asuntos Exteriores pendiente. Los memorándum se van a negociar entre el Reino Unido y la Unión Europea, entre España y el Reino Unido, pero con la presencia de Gibraltar. Bien, pero como con la presencia no se negocia directamente entre España y Gibraltar, porque si se negociase entre España y Gibraltar, repito, estaría el gobierno reconociendo un estatus al Peñón que no tiene. El Peñón es, por derecho internacional, colonia. Por lo tanto, tú no te puedes reunir con un primer ministro porque implícitamente estás reconociendo la soberanía del Reino Unido sobre el Peñón y le estás dando un estatus importante a ese primer ministro. Que se negocien los memorandos, que haya que negociar, pero que no se olvide lo que para España ha sido desde siempre innegociable, la reclamación sobre la soberanía del Peñón. Es lo primero que tenía que contarte, pero no lo único. Uno de los puntos calientes de contagio se da entre los trabajadores temporeros que vienen a nuestro país a participar en campañas agrarias como la vendimia. Se espera que vengan cientos en las próximas semanas. Por eso, La Rioja ha decidido hacer test a todos los que lleguen a la región para detectar posibles casos de coronavirus. Nos situamos en Logroño. Tito Alcalá.
Visto lo ocurrido en otras zonas de España con los temporeros, el gobierno de La Rioja ha decidido someter a las pruebas PCR de coronavirus a todos los trabajadores temporeros, con contrato o sin contrato, que vengan a la región a la recogida de fruta o de uva. Para ello, ha pedido a las organizaciones agrarias que faciliten los datos de todos los trabajadores y luego los equipos de pruebas COVID se desplazarán a los lugares de trabajo. Las pruebas PCR se harán a la llegada de los temporeros a La Rioja y a partir de ahí se les hará un seguimiento durante toda su estancia. La consejera riojana de Agricultura insiste en la importancia de contratar en proximidad, en la medida de lo posible, a través de la Bolsa de Empleo Agrario.
La crispación creciente entre China y Estados Unidos ha debilitado a las bolsas y ha empujado al oro hasta máximos históricos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha cerrado el día en 7.294 puntos con una pérdida del 1,2%. La semana se salda con una caída del 2%. El desplome acumulado en lo que va de año se amplía ya hasta el 23,5%. Hoy los mercados han pasado por alto los buenos datos de actividad que se han publicado en Europa, también en Estados Unidos. Parece que el sector industrial empieza a recuperarse. En el ánimo de los bolsistas han pesado más la tensión entre las dos mayores potencias económicas del mundo y también la falta de control en la pandemia de coronavirus. Los inversores buscan refugio en el oro, que no para de subir. Se paga ya a $1,900 por onza. Es su precio más elevado de la historia. Hace solo 6 meses el oro cotizaba a $1,500. En el mercado de divisas, el euro se consolida por encima de $1,16, que es su nivel más alto de los últimos 2 años.
Y en deportes, el director deportivo del Fuenlabrada, Miguel Melgar, ha hablado hoy en Deportes Cope, Elías Luis.
Durante la entrevista en Deportes Cope, el máximo responsable del área deportiva del club madrileño ha hablado sobre todo lo acontecido en la última jornada de la Liga Smartbank y ha confirmado lo que contó anoche en el partidazo de Cope Juan Antonio Alcalá, que una de las hipótesis que maneja la Liga es que el paciente cero podría ser la madre de uno de los jugadores. Además, Melgar también ha señalado que el que piense que los futbolistas eran conscientes de que estaban contagiados antes del viaje, se equivoca.
El que piense que alguien del Fuenlabrada, de las 46 personas que hemos viajado, se subió al avión pensando que teníamos algún tipo de peligro, que no sabe lo que habla. Yo tengo 2 hijas y una mujer en mi casa, tengo mi madre con 75 años, tengo a mis hermanas, a mis sobrinos, es que no me subo a un avión.
Mientras tanto, en primera división, los equipos siguen con sus movimientos. El Cádiz ha hecho oficial la llegada de Dani Sotres, el Granada ha ejercido la opción de compra sobre Fulquier y la Real ha renovado a Martí Zubimendi hasta 2025.
Seguimos en la tarde de COPE. De julio, por primera vez en la historia, se le ha concedido a un etarra un permiso para reunirse con los padres de quien hace años, en 2012, fue su víctima. Jesús tiene 32 años y ha sido protagonista del primer encuentro restaurativo entre él y los padres de aquel joven de 19 años al que asesinó con un cuchillo jamonero en la noche de la feria de abril. ¿Cómo continúa la historia? Pues nos lo va a contar Cruz Morcillo. Buenas tardes, Cruz.
Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Cuéntanos, ¿cómo fue este suceso y qué es este encuentro de justicia restaurativa que se ha producido?
Bueno, el suceso fue una trifulca entre dos grupos que en una noche de la feria de abril, de hace, como decía, hace 11 años, el 1 de mayo, la víctima, Juan, que tenía 19 años, intentó mediar entre los grupos. Unos lo acusaban a otros de haberse apropiado de una chaqueta. Como te digo, él intentó mediar, pero aquello se descontroló y uno de ellos uno del grupo contrario le dio una cuchillada en el corazón con un cuchillo que habían escondido. Este chico nunca reconoció durante el juicio ser el autor del crimen e incluso recurrió al Supremo cuando fue condenado a 18 años de cárcel por el asesinato. Pero ¿qué ocurre? Que durante el juicio la madre de Juan, que se llama Reyes, quería haberle leído una carta a este individuo, quería haberle preguntado por qué mató a su hijo de esa forma, sin que mediara nada. Como sabe, eso en un juicio no se puede hacer, y se la envió a la prisión. Ajá. Y aquello a Jesús le revolvió el alma. Sí. Esa fue la primera parte. Digamos que había un camino previo porque Reyes, la madre de Juan, y Jesús, el autor del asesinato, está condenado en firme por el Supremo, como te contaba, sí. Se cartearon más o menos durante una temporada. En paralelo, Prisiones puso en marcha los talleres de justicia restaurativa. Para que lo entendamos, es como la vía Nanclares que se aplicó a los etarras. Sí. Usted se arrepiente y pide perdón, y si quiere su víctima, se reúne con usted y se lo pide a la cara. Eso.
Déjame, Cruz, que me estás contando sirve para aclarar, porque quizás ha sido un poco confuso la manera en que he tenido de introducir el tema. Vamos a ver, yo he hablado primero de estos encuentros de los que estás hablando tú de Nanclares, y estamos hablando de otro encuentro que no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver con ETA. O sea, hubo unos encuentros de condenados por ETA, que fue la famosa vía Nanclares, en los que víctimas y verdugos se encontraron. Aquí no estamos hablando de ETA, aquí estamos hablando, como tú has explicado, de un crimen, de un delito común, vamos, ¿no?
Son todos, exactos. Son los talleres de justicia restaurativa, es esa transposición de alguna manera de la vía Nanclares de los etarras a delitos comunes, a algunos delitos comunes. Entonces lo que se hizo fue seleccionar a una serie de presos en varios centros penitenciarios de España, entre ellos Sevilla y Valladolid, sí. Que cumplieran una serie de requisitos, pues tenían que haber sido condenados por la audiencia, que fuera una sentencia firme, que renunciaran a cualquier tipo de beneficio penitenciario, siguieron un curso con mediadores y especialistas dentro de prisión, y los que, digamos, aprobaron ese curso, entrábamos en la segunda fase, que era qué víctima quería reunirse con ellos. Y esto fue lo que ocurrió el pasado día 14 de julio en un despacho de Sevilla. Es la primera vez que ocurre en España con un preso común, como te digo. Y bueno, el encuentro me lo han descrito tres de los protagonistas.
¿Cómo fue? Cuéntame.
Pues yo te digo que es una de los reportajes más emocionantes que yo he hecho, porque yo estuve en la cárcel con Jesús en febrero, justo antes del confinamiento, para contar qué eran estos talleres. Y entonces los padres de Juan leyeron nuestro reportaje en ABC y se pusieron en contacto con el mediador y le dijeron que querían hablar con Jesús. Lo que nos cuentan, yo hablé con el padre de Juan ayer, Jorge. Lo primero que tengo que decirte, Fernando, es que Jorge y Reyes son unas personas excepcionales y fuera de lo común. Ya. Perdieron a su hijo de 19 años. Son personas profundamente religiosas. Ajá. Y ellos, los dos me dicen que su fe es lo que les ha mantenido y su fe es lo que les ha animado a dar este paso. Ajá. Ellos estaban en paz, pero consideran que teniendo delante a esta persona que les arrebató lo que más querían en su vida, iban a tener más paz aún. Ya. Y además, Jesús, el asesino, ¿sí? pues se ha ido convirtiendo y se ha ido convirtiendo en otra persona, también por influjo de los padres de su víctima. Él entra en la sala y se echa a llorar al verlo, y la madre de Juan Reyes se levanta y le da un abrazo.
Ya habían tenido relación previa epistolar, me estabas contando, ¿no?
Solo por carta, nunca desde el juicio
se habían visto. En el momento del encuentro, digamos.
Exacto, no se habían visto, no habían hablado de tú a tú jamás, salvo en ese juicio donde se le estaba juzgando. Y fue Jesús se echó a llorar, no podía ni mirar, él decía que no podía mirarlos a los ojos, les pidió perdón una y otra vez, y Reyes y Jorge lo que querían es que él les explicara cómo era su vida ahora, qué quería hacer cuando saliera de prisión, dónde se quedaba cuando sale de permiso, que ya está teniendo permiso, cómo va a encarrilar su vida. Luego le hablaron de Juan, porque claro, mató a una persona a la que no conocía de nada. Ya. Y ellos le contaron cómo era su hijo. El asesino sostuvo una foto del chaval al que había matado, tenían una edad similar. Los dos eran muy apasionados del, son, en el caso de Jesús, muy apasionados del fútbol. A los dos les gusta mucho el flamenco. Y bueno, pues fue un encuentro que yo creo que solo quienes estuvieron allí son capaces de entender el caudal de emociones que tuvo que haber ahí, ¿no?
Impresionante, ¿no? Claro, impresionante porque, bueno, perdieron a su hijo, ¿no? O sea, y encontrarse cara a cara con quien les quitó al hijo, pues hombre, no debe ser fácil esto.
Pero ellos me decían, fíjate qué generosidad, Jorge me decía, nosotros no veíamos al homicida de mi hijo, a quien nos arrebató a nuestro hijo. Nosotros veíamos a un pobre chaval que cometió un error tremendo, pero que vemos la voluntad que tiene de arreglar ese error. Y eso es lo que nos mueve, que no vuelva a ser la persona que fue. Insisto en que ellos son unas personas profundamente religiosas, profundamente amantes de la vida, y confían en que esto sirva para algo, en que su hijo de alguna manera siga vivo a través de ello.
Cruz, pues gracias por contárnoslo. Yo cuando he leído el reportaje que habías hecho, realmente me ha parecido llamativo, ¿no? Es decir, que unos y otros, o sea, los padres ganen, digamos, en ese abrazo, y que el que cometió el homicidio o el asesinato también gane, porque digamos que siendo perdonado, pues es más fácil, creo yo, rehacer la vida. Es importante. Gracias, Cruz, por estar con nosotros y por haber contado esta historia.
Gracias, Fernando. Un abrazo.
Bueno, pues hablamos precisamente de esto, se le llama justicia restaurativa. Hablamos con Emilio Cortés, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Profesor Cortés, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Qué se entiende exactamente por justicia restaurativa?
Bueno, es un concepto que actualmente no tiene demasiado encaje ni en la legislación penal común, ni tampoco en la legislación penitenciaria, prácticamente no tiene ninguno. Pero, en definitiva, lo que viene a tratar de llevar al tratamiento penitenciario del interno es la posibilidad de reconciliación con su víctima, ya sea con la víctima que ha sobrevivido al ataque o bien con aquellas personas que son víctimas en cuanto dañados colateralmente por el delito. En definitiva, se trata de buscar un acercamiento, una reconciliación entre delincuente y víctima que satisfaga, que dé, digamos, un respaldo moral que está evidentemente demostrado tanto desde el punto de vista humano como científico a quien ha padecido un delito grave.
Pero justicia porque ganan las dos partes, porque se consigue una justicia que no se consigue, digamos, con el cumplimiento de la pena.
Bueno, vamos a ver, este acercamiento, esta posibilidad de contacto, de reparación moral entre agresor y víctima, recorre toda la línea de lo que es el procedimiento penal. Es decir, en este caso estamos en un escenario penitenciario, pero el Código Penal sí es verdad que tiene atenuantes como, por ejemplo, la reparación del daño, y ajá, en esa reparación del daño, antes del juicio, también se incluye la posibilidad de que el autor del delito pida perdón o de algún modo satisfaga de forma moral, de forma efectivamente retributiva a la persona que ha sufrido el delito. Luego también esto puede tener importancia, por tanto, a la hora de determinar la pena. Y luego hay otro instrumento que va tomando, sí, cada vez más fuerza, sobre todo a nivel europeo, que es la mediación. Es decir, ajá, la posibilidad de que el conflicto penal no sea, sí, solucionado por un juez al uso, sino que sea solucionado por un mediador, ¿no? Esto parecía una quimera porque, digamos que el penal gestiona los conflictos más graves de la sociedad. Sí. Pero poco a poco en Europa se va metiendo la idea de que por vía antes del juicio, a través de la mediación para evitar el juicio, o de este tipo de justicia, una vez que ya hay una declaración de responsabilidad firme, ese acercamiento, esa reconciliación entre agresor y víctima, tenga algún tipo de efecto en lo que es toda la línea seguida del proceso penal.
En cualquier caso, esto es voluntario, ¿no? Es decir, que no se puede obligar a la víctima, ¿no?, al perdón o al encuentro con el victimario.
Naturalmente que no, porque además esto significaría una asunción de los hechos, un reconocimiento de los hechos, ¿eh? Y en el proceso penal, estadísticamente, casi siempre nos encontramos con que el autor huye del reconocimiento. Por tanto, pedir perdón por algo que se ha cometido, pues evidentemente es una forma de reconocer los hechos y, por tanto, quizá los resortes legislativos que haya en España en esta materia deban ser revisados para tratar efectivamente de buscar una justicia menos vindicativa, más adaptada al caso concreto, en supuestos en los que evidentemente se pueda. Tenemos un reflejo solamente, más o menos, en materia precisamente terrorista, ya que para la concesión del tercer grado se exige a los integrantes de banda terrorista algún gesto de esta naturaleza. Y aquí, si me permite, Fernando, es donde entramos en uno de los principales problemas, en que no se utilice esta vía como forma de utilizar beneficio penitenciario. Dicho de otra manera, que no sea un encuentro, una reconciliación artificial en pro de buscar un mejor tratamiento penitenciario. Esa es la importancia de la noticia. La importancia de la noticia es que el caso de Sevilla es un caso lleno de espontaneidad, en la que el autor de la infracción no espera nada en su evolución penitenciaria. Sino...
Entonces tenemos que, o sea, decir, para que sea una justicia restaurativa real, tiene que haber el reconocimiento del daño hecho, petición de perdón y, en la medida de lo posible, verificar la sinceridad, ¿no?
Claro, sí, evidentemente. En este caso, por ejemplo, bien lo decía Cruz, es decir, aquí se ha llegado incluso al Tribunal Supremo, es decir, el autor no ha reconocido los hechos hasta que la justicia le ha doblado la rodilla. Pero, sin embargo, una vez que la justicia le ha doblado la rodilla con todas las garantías constitucionales, él de forma espontánea, porque probablemente también tenga un problema de conciencia, las horas en la cárcel se hacen eternamente largas, pues a él le satisface mucho que la víctima no le vea como lo que evidentemente o ante la justicia es, y también para las víctimas secundarias del delito, los que han sufrido la muerte de esta persona, pues evidentemente le puede encontrar confort desde el punto de vista psicológico, comprenderás que está estudiado, le puede dar cierto confort el hecho de tener cercanía con el autor de su hijo, porque eso evidentemente le causa posiblemente un efecto placebo, digámoslo así, pero que en definitiva, ante un dolor tan grande, ante una pérdida tan irreparable, cualquier tipo de ayuda es bienvenida.
Bueno, pero el perdón también puede, digamos, descargar. Yo he leído alguna cosa de justicia restaurativa, por ejemplo, de gente de la Brigada Rosa Haas en Italia, que sí reconocían claramente el daño hecho y que pedían perdón. El problema es que en Italia con frecuencia no se reconoce el daño ni se pide perdón. Pero esto, lo que decían es que, las víctimas decían que estar encadenado también al resentimiento, pues es una dura pena también, o sea, que les servía para liberarse de la carga que tenían encima, ¿no? Todavía estamos en mantillas en España para esto, profesor Cortés.
Sin duda ninguna. La mediación, que digamos que es el embrión de la justicia de la que estamos hablando, incluso cronológicamente en el proceso sería anterior a una declaración de sentencia firme, sí que está tomando alguna carta de naturaleza por influencia europea. Es decir, son las normativas europeas las que obligan a los estados a introducir esa especie de quimera que era la mediación en el proceso penal. Es decir, ¿cómo es posible que el asesino de mi hijo pueda ser perdonado por mí o pueda tener contacto conmigo o podamos sentarnos los dos a hablar de cómo era mi hijo? Pero poco a poco esa piedra se está rompiendo y yo creo que es una vía, ya digo, que hay que explorar con mucho tino, insisto, para que esto no se convierta en una especie de boleta para salir antes.
Sí, que es una cosa muy delicada, claro.
Claro, y la sinceridad, Fernando, no se mide, no hay aparatos que midan la sinceridad. Hay muchos internos que reconocen los hechos, bueno, porque los abogados le explicamos que evidentemente su proyección en grado dentro del centro penitenciario va a ser mucho más rápida hacia el tercer grado si reconoce los hechos que si se muestra rebelde nada más y nada menos que al sistema judicial español.
Y luego está el ámbito civil, no es su ámbito, pero también la mediación parece que avanza en ese ámbito, ¿no? Que impide, digamos, la judicialización por todo, ¿no? Ir a los tribunales permanentemente.
Claro, ahí en el campo civil, que generalmente lo que tiene es un aspecto predominantemente económico, ahí sí que hay una expansión, incluso legislativa, mucho más aquilatada que la que existe en penal. Ya digo, si leemos a los clásicos, si leemos a los primeros autores que escucharon campanas de mediación en el penal, mostraban verdaderamente unas posturas muy intransigentes, dando a entender que eso nunca se produciría. Pero yo creo que la experiencia en el campo civil es más sencilla, porque estamos hablando de conflictos en los que no hay delito, en los que no interviene la pena privativa de libertad, y digamos que la mediación tiene mucha más holgura en ese ámbito, digamos, privado, porque hay que tener también en cuenta que en el ámbito penal interviene el Estado a través de la Fiscalía. Yo persigo al asesino de mi hijo, pero también al Estado le interesa que los asesinos estén a disposición de la autoridad penitenciaria. Sí, son campos distintos, y es verdad que en el civil tiene un acomodo muy, muy holgado, y sin embargo en penal, insisto, estamos rompiendo la piedra, pero se está agrietando de forma progresiva, de una forma que a mí particularmente me parece muy positiva, insisto, siempre que la reconciliación sea sincera y no un mero boleto para conseguir beneficios penitenciarios.
En cualquier caso, aquí esto que nos ha contado Cruz era evidentemente sincero, o sea que se produce, hay veces que se produce. Emilio Cortés, profesor de Derecho Penal, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, Fernando, gracias, buenas tardes.
Vamos a recorrer calles con nombres extraños. Esta tarde teníamos como tema, pues eso, ¿cómo se llama la calle aquella que te sorprendió? ¿O cómo se le ha cambiado en tu pueblo, en tu ciudad, el nombre a la calle? Visier, ¿qué están contando los oyentes?
Pues mira, este oyente nos dice, nombre sin sentido.
¿Por qué se llama Puerto Llano? Si no tiene puerto, ni es llano.
Bueno, porque había puertos internos, seguramente es eso. Había aduanas internas, no sé, se me ocurre.
Bien pensado, profesor de Aro.
Tampoco lo tengo claro esto, ¿eh? O sea, alguien igual puede llamarnos para explicarnos por qué.
Que nos cuente
Puerto Llano. Se llama Puerto Llano si el mar queda muy lejos, y no es llano.
Pues es que hay muchos nombres de estos, Fernando, que no describen un sitio.
Yo conozco otro pueblo que se llama Monte Alegre del Castillo. Ni tiene monte, ni es alegre, ni tiene castillo. Se debería de llamar Cerro Triste de la Torre.
Vale. Parece que le gusta mucho el sitio, ¿eh?
Sí, pero en realidad es un nombre bonito, es melancólico, Cerro Triste de la Torre.
Sí, ¿no?
Queda bien, a mí me gusta. Sí.
Pero vivir en el Cerro Triste, hombre, algún día una alegría podrás tener, ¿no?
Hombre, pero tú imagínate un farero
Estoy
solitario.
Contento en el Cerro Triste de la Torre.
Pero tú imagínate una película de un farero ambientada en Cerro Triste de la Torre.
Ya te veo a ti, ya te
solitario
veo.
Ahí, en el faro, mirando al horizonte.
De guionista, que te sale por las orejas.
Ojo a este nombre, Fernando, nombre con historia.
Gente, una de las calles más curiosas con las que yo me he encontrado es, por ejemplo, en la ciudad de Albacete, que se llama calle Pozo de la Nieve. Hace muchos años las viviendas tenían un pozo y ese pozo, que era accesible, pues se llenaba durante el invierno con nieve que hasta incluso se pisaba y se almacenaba en grandes cantidades, con lo cual pues cada vecino conseguía tener a lo largo de todo el año pues hielo y agua, por supuesto, también.
Esto que nos acaba de contar este oyente es una historia muy interesante, ¿eh? Esto yo no lo tengo conocido, porque yo no lo he vivido, pero esto, quiero decir, me lo tengo yo oído, no de mi abuela, sino de mi madre. Es decir, que
¿de tu madre, sí?
Sí, en Granada bajaban de la sierra y vendían el hielo que luego se guardaba todo el invierno. O sea, quiero decir, todo el verano, quiero decir. Hombre. El hielo se vendía y, bueno, es que...
Pero el congelador te hace falta.
Sí. Bueno, que congelador hace mucho tiempo que hay, pero,
sí, pero.
Que esto de tener nevera de nieve, no es una cosa de hace mucho tiempo, ¿eh?
Anda. Mira todo lo que aprende uno con el profesor de
con lo que nos llaman los oyentes. También. Las historias interesantes que nos cuentan los oyentes.
Fernando, te traigo un trocito de Málaga.
Buenas tardes, soy taxista de Málaga. Y a ver qué os parece estos nombres de calle de Málaga. Hay una que se llama el Séptimo Miau, otra, por ejemplo, Málaga Negro, Springer, ahí lo dejo.
A mí, yo con el Séptimo Miau me quedo, el Séptimo Miau.
El Séptimo Miau. Precisamente ahora, Fernando, nos vamos a ir a Málaga.
¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué?
Pues ahora el siguiente tema.
Ah, sí, es verdad. Vamos a Gaudín. Claro. Gaudín. Pero antes tenemos que parar un poquito. Recuérdanos el teléfono donde podemos mandar los mensajes.
Manda tus audios de WhatsApp al 607 1506 02.
Es
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Qué ganas tengo de ir a la casa de la playa este año. A ver cómo nos la encontramos. Menos mal que instalamos la alarma. Porque con todo esto de las ocupaciones, da tranquilidad pensar que no se nos ha metido nadie.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
I want to break free.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Con la memoria que yo siempre he tenido, y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota, The Memory. The Memory.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¡Ay, luna! ¡Quédate conmigo! ¡Ya no te vayas! ¡Porque dicen que ves!
¿Existe el pueblo perfecto? Pues según el diario británico The Telegraph, sí existe el pueblo perfecto. Y ese pueblo perfecto es un pueblo pequeño, malagueño, Gaucín, en plena Sierra de Ronda, y ha sido elegido como el mejor pueblo, el pueblo que no se le puede mejorar en toda España, por este prestigioso diario. Esta villa de paredes blancas, construida al pie de una roca, rodeada de grandes acantilados y bosques, valles y ríos, es realmente preciosa. Ofrece unas vistas y unos paisajes que han enamorado a mucha gente, no solo a Alexander Fiske Harrison, escritor, periodista y actor británico, autor de este artículo del Telegraph, sino también a numerosos compatriotas británicos que han vivido en este pueblo y por eso le llaman la Notting Hill andaluza. Pedro Godino es alcalde de Gaucín. Pedro, buenas tardes, alcalde.
Muy buenas tardes, Fernando.
Bueno, usted está totalmente de acuerdo con lo que dice el periódico Telegraph, ¿no?
Hombre, si lo dice el periódico Telegraph, no seré yo quien le lleve la contraria. Aunque, aunque bien es cierto que pueblo fantástico y maravilloso, pues lo tenemos muy repartido a lo largo y ancho de toda nuestra geografía, pero si este hombre dice que Gaucín es así, pues así es cierto.
Así será, ¿no? ¿Qué se ha dicho en el pueblo cuando se ha conocido esta noticia? ¿Qué comentan?
Bueno, pues la noticia corrió como la pólvora, ciertamente, y bueno, pues tenemos que estar muy contentos. De hecho, estamos muy contentos, yo como alcalde y el resto de mis vecinos, pues también porque nos están haciendo una estupenda promoción a nivel internacional, no ya solo aquí a nivel español, sino a nivel internacional, y eso pues quiera que no, y en las actuales circunstancias, pues nos está viniendo muy bien, ciertamente muy bien.
El pueblo,
así que no podemos estar nada más que felices.
Claro, cómo no. El pueblo está situado exactamente en la Sierra del Hacho, ¿no?
El pueblo está situado entre a la falda del Monte Hacho y ¿sí? a los pies del Castillo del Águila, que es el que lo corona, una pequeña vaguada que hace, un altiplanicie, en las estribaciones de la Serranía de Ronda. De hecho, nuestro pueblo siempre ha sido conocido como el balcón de la Serranía de Ronda, porque desde cualquier punto de Gaucín tenemos unas vistas maravillosas, toda la zona del campo de Gibraltar, sierras de Casares, sierras Crestellinas, Sierra Bermeja, la parte de sierra de la costa de Estepona, todo lo que es la zona de Manilva, de Sabinillas. Sí. Incluso los días que están claros, pues se ve perfectamente todas las montañas del Rif de África, con lo cual, pues, ¿qué le puedo decir? Unas vistas espectaculares. Sencillamente espectaculares.
¿Cuántos habitantes tiene ahora el pueblo, punto, alcalde?
Ahora estamos en torno a los 1.600. Ajá. Descenso. Lo que pasa que, lógicamente, en verano sobre todo sube muchísimo la población con el turismo. Pero censado unos 1.600.
¿Y de qué vive el pueblo, fundamentalmente?
Pues casi el 90%, por si no decir algo más, en torno a todo lo que se mueve alrededor del sector turístico, desde hostelería, restauración, servicios, también la construcción que ahí va todo, o básicamente todo enfocada a ese turismo que viene y decide comprar una parcela o una finca en el pueblo, una casa antigua, restaurarla, reformarla o construirla de nueva planta y esa construcción pues está enfocada a ese sector también. Así que,
pero la regulación de la restauración de las casas supongo que será estricta para que no haya cambios, para que sigan siendo, digo, al menos la parte que da la calle, la fachada y...
Intentamos mantener lo que es la fisonomía típica de un pueblo blanco andaluz. Y después hay construcciones en zonas de campo y demás que ya son casas más grandes, tipo chalet, con piscina, jardín y demás, pero eso ya es fuera de lo que es el propio casco urbano. Dentro del casco urbano se guarda la fisonomía del pueblo típico andaluz, por lo menos es lo que intentamos para mantenernos como estamos ya. Prácticamente.
¿Y se conoce el origen del pueblo? O sea, ¿está claro desde cuándo está Gaucín ahí?
El origen se remonta a tiempos romanos.
Ajá.
Pues hay otra parte que es árabe, pero se entiende que estamos de tiempo romano, vamos, desde aquella época ya empezó lo que era el antiguo Gaucín, cuando tuvo más esplendor fue a partir de la época árabe.
Ya. ¿Y es que hay muchos británicos que se han ido ahí a vivir o que tienen ahí casas para pasar el verano o cómo?
Aquí empezó a venir el turismo británico. Los primeros británicos que llegaron realmente a Gaucín fueron estos escritores románticos de los siglos XVIII y XIX que empezaron a llegar a nuestro país a través de las costas de Gibraltar, subían todo lo que es el campo de Gibraltar arriba y cuando llegaban a Gaucín y veían estas maravillosas vistas y esta situación en la que estamos, se quedaban realmente encantados. Hay muchísimos escritos de estos primeros turistas británicos que empezaron a llegar a nuestro pueblo en aquella época, ya le digo, 18 y 19. Ahora, en época moderna, pues los años 70... Sí, básicamente sobre los 70, empezaron a llegar y a afincarse allí en el municipio y desde entonces pues tenemos una colonia importante de extranjeros, tenemos en torno a los 200 censados más o menos.
200 censados, pero ¿son gibraltareños o son...? ¿Perdón?
No, hay, en ese censo de extranjeros ya hay de todos, gibraltareños muy pocos, son muchos ingleses, franceses algunos, alemanes, mayoría sobre todo de ingleses.
Ya. ¿Y cómo están ustedes pasando lo del COVID? Porque claro, un pueblo que vive fundamentalmente el turismo, ¿lo están pasando mal ahora o no?
Bueno, pues afortunadamente a nivel sanitario hemos tenido muchísima suerte, además de que impusimos algunas medidas de control para evitar que nos afectase y no hemos tenido hasta ahora, gracias a Dios, ningún caso de esta enfermedad, del COVID. evidentemente el turismo ha estado muchísimo, muy afectado los primeros meses del año. Es decir, a los primeros de mayo estábamos a cero, para que me entiendas. Estaban la numerosa cantidad de casas de alquiler turístico que hay, casas rurales, estaban todas vacías. Pero es cierto que a partir de mayo, sobre todo las primeras semanas de junio, pues esto se ha reflotado y ahora prácticamente el pueblo está lleno.
La gente está volando. ¿Qué hacen? ¿Vuelan a Málaga o cómo? ¿O es turismo interno?
Yo entiendo que están entrando a través de Málaga. Málaga o otro aeropuerto de España, aparte de lo que ya se mueve aquí de nuestro propio país, que están viniendo. Y el hecho de este artículo pues está sirviendo de aliciente para la gente que a lo mejor no se había planteado de venir aquí en ningún momento, pues quizás digan, oye, pues mire, vamos a ir a ver ese pueblo que dicen que está maravilloso. Yo invito a todo el mundo, aprovecho que tengo este altavoz, para invitar a todo el mundo que quiera venir a visitarnos, sea ahora o en otro momento.
El 5 de agosto tienen ustedes la Virgen de las Nieves, ¿no? Ahí, la patrona de Gaucín.
La feria y fiesta del pueblo se celebran el primer fin de semana de agosto, coincidiendo con el día 5, que es la patrona de la Virgen de las Nieves. Y el patrón de nuestro pueblo, pues el día 8 de septiembre, que es el Santo Niño de Dios.
Ya, ¿Y qué van a hacer? Porque, claro, ahora está, hay que tener mucho cuidadito.
Bueno, pues este año, lamentablemente, lo hemos suspendido todo. No ha habido absolutamente nada. De hecho, esta semana, precisamente, tendríamos que estar celebrando actividades que dentro de la Semana Cultural, que todos los meses de julio, en su tercera semana, se celebra desde los últimos años. Y el fin de semana que viene, pues debería ser la nueva edición del Festival Flamenco del Corcho Valle del Genal, que también se ha suspendido, así como la feria, la fiesta de Santo Niño, tampoco celebramos nada Semana Santa, en fin, creo que como ha hecho el 100% del resto de ciudades y pueblos de España, que no se puede celebrar nada en estas condiciones que estamos, y mucho menos con los rebrotes que está habiendo últimamente.
Bueno, pues ha sido un placer hablar con el alcalde del pueblo perfecto de España, según el diario de Telegraph. El pueblo perfecto.
Pues lo mismo le digo, un placer hablar con vosotros, y muchísimas gracias por la llamada, por interesarse por este pequeño pueblito de aquí de la comarca de la Serranía de Ronda, del Valle del Genal, en la provincia de Málaga.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, gracias. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, que escuchan como tú cada sábado más de 1 millón de personas.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver, y en Berti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo, y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en Cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con la memoria que yo siempre he tenido, y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota, The Memory. The Memory.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! ¡Que nosotros!
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE, en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esta tarde hemos escuchado mensajes muy interesantes de nuestros oyentes. Le hemos pedido que nos cuenten pues nombres raros de calles de su pueblo, de su ciudad, nombres que no se usan también, porque hay pueblos y ciudades donde, bueno, pues, la gente, aunque la calle se llama oficialmente de un cierto modo, pues lo acaban llamando de otra manera. Estamos concluyendo esos mensajes, pero tenemos todavía por ahí cosas muy jugosas, ¿verdad, Vixier?
Claro, te he dicho antes que íbamos a luchar por la calle Profesor de Aro, pero sí. Este oyente ya tiene su calle, mira.
Yo vivo en Valencia y hay una calle que lleva mi mismo nombre y mi mismo apellido, es casualidad. Calle José Aguilar. En Valencia yo vivo en la calle Velázquez y viajo bastante a Madrid. Y cuando viajo a Madrid, por temas de trabajo, siempre me hospedo en un hotel que está en la calle Velázquez. Entonces voy de Velázquez a Velázquez para trabajar también.
Fíjate,
míralo.
¿Eh? No sale de...
Dos en uno, ¿eh?
Velázquez, sí.
Y ojo a esta, nombres populares de calles.
Buenas tardes a la gente, en medio de una viña en Torrenueva, Ciudad Real. La calle principal de mi pueblo, de antiguo se llamaba del Hospitalillo, después se llamó Generalísimo, actualmente calle Constitución. De antiguo, la gente los domingos por la tarde paseaba por ella, de arriba a abajo, varias veces grupos de chicos y chicas, y cuando se cruzaban, en la punta de cada grupo se ponían el chico y la chica que se gustaban, y al cruzarse se rozaban la mano, el brazo, el hombro. De ahí el nombre extraoficial, la calle del roce.
¡Hala!
¡Anda!
La calle del roce.
La calle del roce, pero lo que me ha interesado mucho es la historia de cómo se rozaban.
Claro.
Iban el grupo y te ponías en el extremo del grupo para que se encontraran, para que se rozaran. La calle del roce pasó del Hospitalillo a... Bueno, luego el Generalísimo, luego la Constitución... Pero la gente llama el roce.
Yo me estoy imaginando al chico que iba ahí y se intentaba rozar, iba detrás de ellas y en vez de cruzarse con ellas iba detrás intentando rozarse el pobre.
Ya estás tú imaginándote la escena, ¿no?
Mira, yo tengo que contar una anécdota de un amigo mío que tiene familia argentina y entonces llegó su primo de Argentina y claro, en Irún las calles están puestas calle no sé qué y después pone Calea, que es en euskera. Y entonces llamó por teléfono, oye, ¿dónde? ¿Pero dónde estás? No, estoy aquí y tal, que no... ¿Pero en qué calle estás? Acá, estoy en la calle Calea, le decía. El otro pobre se empezó a reír y a reír y a reír y no le supo decir dónde estaba.
Claro, oye, no hay que suponer que este argentino supiera vasco, ¿eh? Calea. Y luego va el nombre.
Y luego va el nombre.
No hay preposición.
No, es antes y luego Calea.
Ah, antes el nombre y luego
claro,
Calea.
Eso es, va al revés.
Como si fuese un genitivo sajón.
Pues la calle Alcalá sería Alcalá Calea. Mira qué bonito suena, Alcalá Calea.
Claro, claro, como un genitivo sajón, sí.
Eso es.
Como un... Sí, un genitivo. En otro idioma, sí.
Pues sí. Y nos han contado varios ya lo de, oye, ¿cómo se llama la calle tal? Y que nadie sepa qué calle es.
Respecto a las calles, un día me pregunta uno, oye, mira, la calle Capitán Vara del Rey. Digo, jefe, aquí está la de General Vara del Rey. Y dice, sí, coño, pues lo habrán ascendido hace poco y no me he enterado, ¿eh?
El General Rey.
Era general, no era capitán.
Eso es. No era rey.
La calle Rey era. Bueno, no lo sé. Y en otros países...
No, Vara del Rey. General Vara del Rey, he dicho.
Ah, perdona. General Vara del Rey. Y en otros países, Fernando, los números de las calles son más curiosos que aquí.
Me gustaría comentar que en Argentina, además de la acera par e impar, la numeración refleja los metros que hay desde el comienzo de una calle. Quiere decir que si una vivienda se encuentra en el número 1530, está a 1 kilómetro, 530 metros del comienzo de esa calle.
Anda.
Mira, ¿eh?
O sea, los números no son correlativos, sino que corresponden a la distancia.
Eso es.
Y hay una ciudad desesperante, que es, no, te digo, Beirut.
¿Beirut?
O sea, sí, Beirut, que además, o sea, no estás hablando de una ciudad... O sea,
no he tenido el placer de conocerla, Fernando.
Líbano es uno de los países de Oriente Medio, pues más... Era de los países más desarrollados.
Sí.
En Beirut no hay calles. O sea, hay calles, pero no tienen nombre. Entonces, ni números. Entonces, tú cuando quedas con alguien, quedas enfrente de la tetería que tiene el toldo verde, claro, de no sé qué. Es
curioso.
Es imposible.
Pobre,
es imposible.
Cartero.
Bueno, eso es una buena pregunta.
Claro.
Y mira, el edificio está enfrente del concesionario. Desesperante lo de no sé cómo se organizan esta gente.
Pues sí. Oye, mira, Fernando, si nos vamos de España, en Caracas pasó esto.
Te dice que en la Caracas del siglo XVII las calles no poseían nombres específicos. Y empezó el movimiento popular a colocar nombres populares de alguien que viviese ahí, de algún hecho curioso, de árboles que estuviesen en esa zona, o de flores o de pájaros. Y siempre me llamó mucho la atención una calle que se llamaba El Chorro, porque salía un gran chorro de agua que venía de un convento.
¿Has visto que no es raro que haya sitios en donde las calles no tienen nombre?
La calle del Chorro, la fuente, sí, del Chorro.
Yo la gente el nombre, claro.
Santander. Vamos a terminar el viernes y la semana con esta.
Pues en Buñol está la Plaza de la Cagarruta.
Pues nada. La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en el catálogo de Foto España. Es una imagen de Fernando Nuño, una imagen en blanco y negro tomada a mediados de los años 60. Es el retrato de un montón de maletas y un par de cajas. Las maletas son todas de cartón, todas se parecen, todas tienen un asa muy grande, oscura, y unas bisagras de metal con un botón para quedar cerradas. No debían funcionar bien las maletas si se llenaban mucho, porque sus dueños las ataron con cuerdas, con soga fina, por si con el movimiento o con los golpes se acababan desparramando los pobres tesoros que almacenaban. Unas cuantas mudas, algunas camisas, quizá un par de pantalones, y seguro que alguna carta y alguna foto de los seres queridos que se quedaban atrás. Todas las maletas de la foto son claras, algunas con rayas, listas para diferenciarlas. Pero la diferencia estaba dentro, no en las camisas ni en las mudas, sino en los retratos guardados con primor a los que se quedaba anclado el corazón. Huelen las maletas así amontonadas en esta foto a la tierra que se abandona a la fuerza, a la tierra que no da para vivir, a la hierba segada en el prado, a la era en verano después de la trilla, a cocina sin pan ni guiso, al frío del hambre huele la foto. La mano que coge el asa de las maletas ha dado el último abrazo, ha hecho la última caricia, y esa mano ahora se seca la primera lágrima. Fue así. España se hizo con la gente que dejó atrás su tierra. Se preparó con cuidado el viaje, se prepara ahora con cuidado también todo viaje. Pero el que lo emprende sabe, y si no lo sabe, lo acabará aprendiendo, que los cálculos sirven para poco. Al final todo depende de los tropiezos, de los imprevistos, de la sorpresa que está por llegar. Te quedas con la linterna de Ángel Expósito.